de aquí en los estudios, Quique.
Esto va creciendo la familia Boeing, está claro. Ya el Facebook está a punto de explotar y bueno, pues hay que abrir otras vías, ¿no? Para que la gente se pueda comunicar ahí.
Hay un me gusta también que le...
También muchos cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de...
Realmente.
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con el...
Al 2, al 3 y al 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas dos horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad va a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Yo nunca fui a New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Una canción, mi ilusión, mis venas y este souvenir.
Nicosia era la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y en su puesto, abismo cultural. Queremos que de una u otra manera todos veamos cierta Nicosia dentro de la geografía entre el cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esa frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos a contar aquí nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Buenas tardes, nicosianos y nicosianas y seguidores de las ondas hercianas a través de la red intertanáutica de Contrabanda FM. Estamos aquí emitiendo el programa, como digo, de Radio Nicosia desde el 91.4. Y bueno, brevemente os lanzo la ráfaga que va a ser el título de, o el tema central del programa, que es El extraño que hay en mí. Básicamente en relación a ese supuesto ser o otro alter ego que llevamos todos dentro, que puede ser la sombra o no de cada uno de nosotros. Ahora haremos unos pequeños minutos musicales y iré dando un poco paso a la presentación de los compañeros y compañeras que tenemos aquí en Radio Nicosia. Dicho, estamos aquí, bueno, un poco coordinando la máquina nicosiana, Juan Lorenzo, el que os habla, y acto seguido os voy a dar el repaso de las personas y compañeros que están aquí con nosotros en el estudio. A mi derecha tengo a Jordi. Buenas tardes, Jordi.
Hola.
A su lado está Dulós, Maruja la Cachonda. Buenas
Hola,
tardes.
Hola, buena tarde.
También a su lado tenemos a Silvia, nuestra querida Silvia.
Buenas Hola, tardes. Buenas tardes.
También tenemos a Ricard. Buenas tardes, Ricard.
Buenas tardes,
Jorge. A su lado está Santi. Buenas tardes, Santi.
Hola, buenas tardes.
También contamos por aquí en las proximidades del micro a Isard. Buenas tardes, Isard.
Hola, buenas tardes.
También contamos aquí con dos nuevas incorporaciones, que una de ellas es Virginia. Buenas tardes, Virginia.
Hola.
A su lado está Carlas.
Buenas tardes.
Y por allí al fondo tenemos a Abraham. Hoy llevando la máquina de control de sonido tenemos a Lu. Hola, buenas tardes, querida Lu.
Hola, buenas tardes a todos.
Y hoy como reportero dicharachero del barrio nicosiano, el gran Doc Marto.
Hola, buenas tardes a Tom.
Sí, 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 ahora mismo acaba de hacer su entrada a Rosario. Buenas tardes, Rosario.
Hola, buenas tardes a todos.
Y lo dicho, recordaros que hoy vamos a tratar el tema de ese extraño o no, tiene por qué ser lo que llevamos dentro. Y nada, simplemente a modo de recordatorio, los modos que tenéis de contactar con el espacio de aquí de Contrabanda, del programa de Radio Nicosia, que es a través de la web, que son www.radionicosiatodojunto.org. O si queréis emitir cualquier tipo de opinión de la índole que sea, lo podéis hacer a través del mail, que es info@radionicosia.org. Y si todavía no contentos o contentas con esto, queréis tomar un contacto directo con nosotros aquí en el espacio, en rigurosísimo directo, como digo, lo podéis hacer a través del teléfono 93-317-7366. Y bueno, aquí conduciendo, como digo, la nave nicosiana en compañía de tan grata gente que tengo a mi lado, vamos a hacer entrada en el espacio de reflexiones y va a comenzar con ello Santi. ¿Qué nos cuentas en tu reflexión, Santi, en la cuestión que tratamos hoy?
Gracias, Juan. El extraño que hay en mí. Dependiendo de lo que te sucede en la vida o de lo que te dice el subconsciente, las interpretaciones de los sueños, las percepciones no deben ocupar el lugar parcial de la realidad, la constancia del día a día. En este mundo priman las segundas intenciones. Se actúa muchas veces de manera hipócrita, se miente con descaro y alevosía. Un consejo, no te creas todo lo que te digan. Sobre el subconsciente no influye la realidad, de una manera plausible o probable. No depende de nuestras aptitudes. Si somos educados, aplicados, ordenados o puntuales, o del currículum, licenciado, diplomado, estudiante, máster, trabajador indefinido, oficial, inspector, jefe, vigilante, becado, ejecutivo, trabajador por cuenta propia. Ya desde pequeños manifestamos nuestra incertidumbre ante un futuro incierto. A los 18 años, con la mayoría de edad legal, es un punto crucial para manifestarse. A veces nos sentimos arrastrados a participar en juegos de azar, el vicio de beber o de fumar o drogarse. Por lo que el subconsciente, hay personas que se aproximan a una religión, secta, que la llaman verdad, o recurren a bufetes de tarotistas para que le pronostiquen un futuro en forma de orientación sobre cómo conducirse y enfocar su personalidad. Épocas favorables para dar rienda suelta a su psique y actitudes.
La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia.
Venga, sí. Bueno, por aquí está ahora a punto de soltarnos la suya Maruja la Cachonda. ¿Qué nos dices en relación a lo que estamos empezando recién a encarar aquí en el programa de Nicosia sobre el estrés que es miedulos?
Bueno, yo antes sí que... buenas tardes, queridos radio oyentes, internautas, primero de todo, y unos saludos a todas las radios hermanas. Yo antes que nada quisiera decir que yo antes me sentía extraña, ¿no? Porque, no sé, en mi juventud, en mi adolescencia, y yo me sentía extraña porque yo tenía unos sueños, yo quería conectar con mi familia, quería conectar con el entorno y no podía conectar, y entonces me sentía extraña porque yo quería y no podía, ¿no? Había algo que no... que fallaba, ¿no? Y todavía no he descubierto... Bueno, sí que sé un parte por qué, pero... Me queda mucho que aprender todavía con el psicoanálisis y ver por dónde van los tiros, ¿no? Pero ahora sí que yo diría que ahora no me siento extraña, ¿no? Tanto como entonces. Antes me sentía tope de extraña, tope de mal, tope de tal, y hasta que caí en la enfermedad, ¿no? Y estuve muchos años diciendo esto que era una enfermedad, ¿no? Y realmente así lo vivía y lo creía, ¿no? Y entonces me sentía así, ¿no? Pero ahora no me siento extraña, porque ahora ya no tengo ese concepto de que soy una enferma, sino que he aprendido a vivir de otra manera, ¿no? Y sí que a veces me gustaría ser diferente de lo que soy, pero no desde la extrañeza, ¿no? Como antes, de la no aceptación. Ahora quiero cambiar, pero siempre porque me pongo unas metas muy altas, ¿no? A veces me pongo tantas metas tan altas que quiero llegar a todos los sitios y es prácticamente imposible, ¿no? Y yo creo que padezco un poco de estrés. Bueno, los compañeros lo sabéis, aparte que bebo Coca-Cola, ¿no? Y a veces me cuesta, ¿no? Parar, reflexionar, vivir el momento y vivir el día a día. Y cuesta mucho, ¿no? Y crecer personalmente. Pero no me siento extraña ahora. Me siento rara en el sentido de que no hago lo que me gustaría hacer o los cometidos que me gustaría desempeñar. Pero no me siento extraña como antes. Me siento bien. Me siento que he recuperado mi vida, ¿no? Y me siento cómoda con ella. Ayer me hicieron una entrevista, ya lo dije, que mis cosas importantes en la vida es mi Javi, mi piso, donde vivo, la gente de mi piso, la gente que lleva el piso, y la tercera, Radio Nicosia y sus componentes, o sea, los nicosianos.
Pero
o sea,
hay una cuestión,
para mí es muy importante, ¿no?
En determinados momentos, esas supuestas conductas que no son, al igual, en determinados ámbitos consideradas como normales, y que tú parece ser que apuntas que las normalizas, ni incluso en esos momentos, por un instante, llegas a sentir que al no coincidir con lo que suele actuar en la gran mayoría, no te hace sentir extraña.
No. Ahora no, ahora no. Ahora me siento muy muy bien identificada porque ahora tengo gente que me respeta y, bueno, la gente que me quiere me respeta y, bueno, yo respeto a gente, quiero a gente, me corresponde y eso ya me hace plenamente feliz y no deseo otras cosas. No sé, quizás un poco de conformismo, ¿no?, en esta vida de crisis, ¿no?, también, pero no me siento extraña ahora por hace, pues, no sé, unos 5 o 6 años que no, para nada me siento extraña, pero antes sí que sentía muy extraña, muy desubicada, muy perdida, ¿no?, porque no tenía dónde acogerme, ¿no? Ahora sí tengo dónde acogerme, ¿no? Me gusta estar aquí con los nicosianos, con vosotros, me gusta sentir parte del proyecto, ¿no? Me encanta.
Así,
¿no?,
que a partir de ese referente, como que todo ese tipo de, que decía antes, de actitudes o demás que pudieran ser salirse un poquito de la norma, no te llevan al terreno de, ostras, qué rara que soy.
No. Aunque tengo a veces mis puntos porque me gustaría, por ejemplo, pues ser más tranquila, más serena, tener una vida más espiritual, recrearme con el tiempo, no estresarme tanto, me cuesta mucho todo eso, pero no lo considero prácticamente extraño, ¿no? No, es otra vivencia. Yo ahora me siento bien conmigo misma, me siento muy bien conmigo misma y no me siento extraña conmigo misma.
Y al punto que la has incorporado ya es
diferente.
Es una parte más de ti.
Sí, sí, sí. Ya lo he dicho muchas veces, que ahora soy como una niña, ¿no? Entonces, cuando hasta los 10 años yo tenía una inteligencia normal y se perdió, ¿no? Y ahora he vuelto a esa inteligencia de los 10 años, esa curiosidad, esas ganas de vivir, esa ilusión por todo. Y ahora lo que ahora me he vuelto un poquito vieja, porque siempre pienso, perdona que te lo digo, Juan, pero es verdad. Ahora pienso, si tuviera, a mí me acuerdo que antiguamente la gente de mis abuelos, mis tíos, decían cuando llegaba a una cierta edad, hoy me gustaría tener la experiencia de ahora con 20 años menos. Y ahora me pasa a mí que empiezo a decir lo mismo, ¿no? O sea, que me estoy haciendo un poco vieja porque digo, uy, si ahora yo tuviera 30 años con la experiencia de ahora, ¡ay! ¡Qué otro gallo andaría!, ¿no? Y en eso me da la sensación de que voy envejeciendo un poco, ¿no? Por eso. Pero bueno.
Pero si era una chiquilla, Dulor. Era una chiquilla.
Bueno.
Bueno, unos minutos musicales y seguimos aquí reflexionando con la experiencia y el resto de secciones que manejamos aquí en Nicosia. Red roses blue, I see them blue, for me and you. I feel into myself.
Está hasta la final.
Que
yes, I think to myself, what a wonderful world.
Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Y bueno, a continuación creo que se nos va a estrenar a los micros Ricard, buenas tardes de nuevo y nada, tuyos son todos los micros para que expongas lo que creas sobre la cuestión que tratamos.
Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero es que quiero decir que es mi primer día y estoy un poco nervioso, pero bueno, comparto mucho con Dolores lo que ha dicho, ya que cuando se planteó el tema de hoy, el extraño que hay en mí, lo he estado buscando y no lo he encontrado. Quizás lo único que he encontrado son las cosas que no soy capaz de hacer y me preocupan en el mundo, y por eso he escrito esto. El extraño que hay en mí está en contra de la discriminación que sufrimos algunos de los compañeros aquí sentados y de los que están fuera, contra la intolerancia, contra la falta de respeto a las ideas ajenas, contra el racismo, contra el fascismo, contra las dictaduras, contra la pena de muerte, contra las guerras, contra los fabricantes de armamento, contra las centrales nucleares, contra la destrucción del medio ambiente, contra la manipulación de los mass media, contra el terrorismo, contra la hambruna en el mundo, contra los que se dejan la vida en una patera, contra los mercados financieros, contra el olvido del cuarto mundo, contra la violencia de género, contra la corrupción, contra la especulación, contra la explotación infantil y más injusticias que hay. El extraño que hay en mí está tan hecho polvo como este mundo podrido que hemos construido. Con este texto tan excelente y real, pido disculpas, es mi primer día. No quisiera olvidar a todas aquellas ONGs, terapeutas, trabajadores sociales y personas anónimas que luchan por hacer un planeta mejor.
Listen, it was beautiful.
Y bueno, seguimos aquí en esta primera parte del espacio de Nicosia, en donde, bueno, vamos exponiendo a través de texto escrito o de palabra oral nuestras vicisitudes sobre el tema, y ahora va a entrar leyéndonos algo Silvia.
Gracias, Juan. Bueno, se lo quiero dedicar al Jordi Capdevila y a la Dulos, pero a todos también. Entonces, empiezo con notas medianas y altas, donde digo soy una persona positiva, etcétera, etcétera. Hay un poco de follón y notas bajas cuando hablo de los líos interiores negativos. Y acabo con notas medias y altas, diciendo que espero que se vaya pronto y bueno, todo pues es transparencia. Y bueno, y se me ha olvidado de decir que le doy gracias al Santi, que fue el que me dijo que el tema de esta semana. El extraño que hay en mí. Soy una persona positiva. Llevo bien mi vida y soy muy feliz. Pero algunas veces hay líos interiores negativos y hay ese inquilino que espero que se vaya pronto. Y podamos así sentirnos con más paz interior y transparencia.
transmite Radio Nicosia desde Radio Contrabanda. Te alejan los fantasmas de la mente que te amargan. Escucha Radio Nicosia desde Radio Contrabanda. Se van los fantasmas de la mente que te amargan. Radio Nicosia.
Sí, 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 esto es Radio Nicosia, estamos en Contrabanda FM, el 91.4, y estamos todavía en, como decía antes, en la parte en que exponemos nuestras reflexiones, en la cual, acto seguido, nos va a decir la suya Isart.
Gracias, Joan. Jo he fet un text i és el següent, diu així. Quan vaig estudiar a COU, el professor de filosofia ens deia que a la universitat només hi anaven els millors. Vaig estar molt temps creient-me aquesta afirmació. Ara, amb la perspectiva que et dona el temps que ha passat, he après que per parlar, per expressar-se, no cal tenir cap títol universitari. Fins i tot diria que hi ha molta gent amb el títol que no se sap relacionar amb l'altra gent o que no saben fer les coses bé. Tenen el títol, però els hi manca la pràctica, la realitat del dia a dia. Dins meu sento com una porta que s'ha obert, una porta tancada molt de temps a l'opinió i a conèixer gent nova. Poques vegades em sento estrany. Al contrari, de mica en mica em vaig coneixent. I fins i tot diria que vaig creixent i millorant cada dia. No em sento estrany, em sento protagonista de la meva pròpia vida. Il·lusionat cada setmana amb aquesta activitat tan interessant com és la ràdio. No em sento estrany perquè a la vida transcorre d'una manera tranquil·la i pausada, en contraposició a l'estrès bestial que vaig patir quan tenia al voltant de la vintena. Aquesta tranquil·litat és per mi el tresor més preuat i fins i tot diria que a vegades No em sento estrany perquè tinc el convenciment íntim de que aniré a més.
Escolta d'amagat Ràdio Nicosia 91.4 de Contrabanda FM.
En Nicosia tenemos un nuevo propósito, más elevado. No solamente cambiamos las percepciones, porque estas son efímeras. Lo que hacemos en todos los sentidos es cambiar tu forma de pensar. Radio Nicosia, en el 91.4 en Barcelona, Contrabanda FM.
Sí, hola, Carlos. ¿Sí, nos oyes?
Sí, ahora soy bien. Soy el teléfono aquí, estoy en la ventana. ¿Qué hay? ¿Cómo estáis?
Bien, bien, bien. ¿Y tú qué nos has de contar?
Estoy al aire ya.
Sí. Ya puedes, sí. Ya puedes decir la tuya.
Vale, no es el juicio.
Ajá.
¿Y cómo ha fallado el juicio?
Bueno, pues que se echaron atrás, o sea que no me deducen la pensión, ¿no? O sea que fue muy bien.
¿O sea, tan incapacitado o no?
No, que va, en absoluto. No me tutelan. O sea, la pretensión era tutelarme y no va a ser así. O sea, no es que ganara así, es que yo, el fiscal pretendía tutelar mi pensión.
O sea, que ha salido beneficiado.
Y se echaron atrás. O sea, que digamos que no sé, bueno, gané yo, entre comillas, ¿no? O sea, que no. no consiguieron lo que pretendían.
Bueno, de todas maneras es un gran logro, ¿no, Carlos?
Hombre, es lo que quería. No sé si había otra salida, ¿no? Hubiese tenido que recurrir y no tenía que recurrir nada. O sea, fantástico. O sea, hoy van de lo así que... Uno se encuentra extraño con uno mismo a veces, ¿no me parece?
Eso es, exacto.
¿Y tú cómo te has sentido durante todo el proceso?
En el foro.
No, durante el proceso que ha durado la incapacitación y todo eso, ¿cómo te has sentido?
Ah, bueno, lo que quería decir era también lo que... De que, claro, de que uno con 300 euros... Si yo he estado muchos años con la PNC. Con 300 euros, ¿sabéis?
Sí.
Uno piensa, bueno, yo si tuviese más dinero... Y pues las cosas venían mejor, sería más tranquilo, tenía más derechos, no se estaría tan grave, no tenía tantas caídas. Pues oye, pues que es cierto, ¿no? O sea, no es ninguna fantasmada. Uno cuando tiene un colchón de dinero, pues se vive mucho mejor.
Hombre, se sobrelleva mejor la cosa, está claro.
Entonces, claro, yo me podía permitir pagar un abogado privado, porque al principio me daban el oficio. Entonces el oficio, digo, bueno, ¿esto qué es, no? O sea, este hombre en realidad va a tratar el caso como si fuera un privado que le voy a dar X dinero.
Ajá.
Porque claro, el abogado, al final la broma me ha salido todo por 1.400 euros. O sea, que no es una tontería, ¿no?
No, ya.
O sea, ya. El oficio, 800 al privado, total, más, o menos en el notario. O sea, no es ninguna broma, ¿no? Un abogado. Y claro, yo lo que quiero transmitir es esto, ¿no? De que si uno está con la impotencia que está con los 300 miserables euros... Pues eso es injusticia, ¿no? Y yo como lo he vivido durante 10, 15 años, he estado en ciencias, en el psiquiátrico...
¿Y entonces así ahora, a partir de este momento, cómo queda tu situación?
Pues yo estoy libre, viviendo en mi casa, me Ajá. puedo ir... Puedo pagar la pensión en cualquier parte del mundo, pues me quiero ir a Costa Rica a vivir y cobrar ahí mi pensión.
Estupendo.
O sea, de puta madre.
Sí, no, que desde aquí yo creo que es unánime el estar, pues, contento de que estés en esta situación, ¿no?
Sí, pero claro, o sea, yo no quería que solidarizarme con la gente que no llega a final de mes, con claro. esta situación de, oye, pásame la tacha, que no, tabaco está por las nubes, nadie puede comprarse tabaco. Yo ahora fumo puros porque compro brevas.
Ajá.
Brevas.
Empezaré la breva 40 sí, céntimos, ¿no? Porque sí. un cigarrillo te vale 30 céntimos. Yo no sé cómo la gente con 300 euros puede fumar actualmente, ¿no? Me acuerdo de la ciencia, las batallas que había por fumar.
Ya, ve.
Que sé qué, me hagan un cigarro, tomo un cigarro, que si lo cogido el suelo, que si... Bueno, las situaciones en Brad Dickens, ¿no? De aquí, bueno, hasta donde hemos llegamos, ¿no?
Quizás ya, la experiencia
de... Dinero, pues que claro, que uno se siente mejor.
Quizás la experiencia de cuando tenías 300 euros ahora la puedes vivir de otra manera, ahora que tienes más y puedes ver las dificultades que pasabas entonces y lo bien que ahora lo puedes administrarte, lo bien que te puede ir ahora.
Sí, claro que sí. O sea, yo tengo 43 años,
¿sí? 40
menos, y entonces yo nunca, bueno, yo de drogas, soy un poco alcohólico, de alcohol, ¿no? Pero de otras drogas jamás ninguna, ¿no? Pero alcohol de vez en cuando es prácticamente tomar alcohol. Pero bueno, ni juego, ni prostitución, ni cosas de este tipo, nunca he hecho ningún dispendio de ningún tipo, ¿no?
Eso
y nunca bueno. se me ha llamado la atención, por ese motivo. Y pues nada, pues ya a mis anchas, ¿no? Y
pero no te los hagas ahora seminarista, ¿eh?
No, hombre, no.
vale. Y una cosita ya, Carlos.
Esto es fabuloso, que tengo una habitación que me sobra doble, dos camas, con luz natural, con internet...
Estupendo.
Que si me enviáis una chiquilla, pues si me voy a pagar los gastos, pues la meto aquí.
Claro. Pues una cosita, Carlos, pues ya que te encuentras en de esta manera, sería bueno, cuando lo creyeras conveniente, que te dejaras caer por aquí algún día, ¿no?
Eso es. Lo que pasa es que he estado los últimos meses con la tutela, he estado con los webinars arriba, ¿sabes?
Ya. No, pero que a tu ritmo, ¿eh? Pero que sepas que por aquí tienes la puerta abierta para decirla bien claro, dicha, en vivo y en directo.
Lo que pasa es que, muchas veces, como toda mi vida he estado en Barcelona, desde que nací, entonces esta sala de ahí, la periferia es un poco más tranquilo, ¿no?
Porque, ¿de qué zona estás? ¿En qué zona estás?
En el centro de Sabadell, en la sala norte, en el parada de la Renfe y al centro, son tres paradas.
Ajá.
Pues estoy en el centro.
Bien.
Bueno.
Pues nada, lo dicho, que cuando lo veas...
Nos alegramos mucho de que no te hayan incapacitado, porque eso es como quitarte tus derechos más primitivos, como por decirlo de algún modo, más elementales y primitivos. Y nos alegramos por ti mucho, mogollón, porque nosotros también estamos un poco así, que no nos gusta ese tema de la incapacitación.
Ya, oye, ¿tengo tiempo aún o se me acaba el tiempo?
No, sí, aún vamos bien, vamos. Oye, bien. Puedes seguir largando.
Mis YouTubes, que eso sí que será una rara, uno se siente raro, o sea, cuando uno se graba y se ve en un YouTube...
No, en YouTube no, en el podcast de la... Ah, tú te vas a ir grabando en el Facebook. Se graba
en YouTube y lo sube. Estamos en el foro, vale. En el foro Nicosia.
Está bueno.
Hay un apartado de canciones artísticas.
Ah, sí.
Y nunca jamás nadie me comenta nada. No, oye, está bien, está mal. Hace tiempo que nadie comenta nada de lo que hago, ¿no?
Claro, vale, asumimos un mea culpa en el sentido de no dar respuesta. Nos pondremos en ella, no te preocupes, Carlas.
Y nada, que siempre hay uno que se una parte de uno mismo, que este tipo, ¿quién es, no? O sea, este ha salido rana, ¿no? O sea, no me reconozco a veces, ¿no? Siempre hay uno que se sorprende de sí mismo, ¿no? Bueno, pues nada, eso, ahí hasta ahora lo he dicho, ¿no? No, nada más.
Pues venga, que lo dicho, nos alegramos de cómo te ha quedado la cosa y te emplazamos para que cuando quieras te pases por aquí, ¿vale? O nos llames mismamente. Venga, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Radio Nicosia, donde la locura y la cordura se fusionan. 91.4 Contrabanda FM.
Seguimos aquí con cada vez más gente y bueno, con la temática que tenemos hoy del extraño que hay en mí. Bueno, ahora de manera ilustrativa y con un texto pseudo surrealista voy a hacer un apunte sobre lo que estamos tratando hoy. Bueno, le he dado un título que digo así: la teoría del todo lo mío. Es todo mío cuanto no poseo y está a mi alcance. Entiéndase, cuanto despacio y contenido en el tiempo universal. Es todo mío cuanto a mi alcance tengo y no poseo su contenido. Entiéndase, todo aquel tiempo contenido en el espacio cósmico. Es todo mío cuanto no tengo poseído en el momento presente. Entiéndase, todo aquello que aún no está contenido ni por el cosmos espacial universal ni en el tiempo cuantificado en parámetros paradigmáticos. Es todo mío aquello que, aun a pesar de poseerlo, pero no teniéndolo a mi alcance, su contenido no es apreciado más que por el breve espacio condensado en el presente momento. Entiéndase, como lo único que la abstracción sensitiva no percibe todavía ni del universo el tiempo, ni de la cósmica paradigmática lo espacial. Concluyendo, es mío todo cuanto, entendido o no, está en el contingente del universo espacial del cosmos, que a su vez contienen a todos los neutrinos, que desplazados o no de la luz, su velocidad es infinitamente inferior por cuanto es mesurado en el ulterior tiempo. Así pues, en definitiva, no es nada más ni nada menos que todo mío, aquello que abrazo con mi envergadura en la infinitud de la nada.
Cuando el presente camine contigo, serás feliz un segundo. Serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo. El pecho de alegría, cuando mires a los ojos al sol, cuando recuerdes tu tiempo vivido, cuando
puedas ver un cielo rojo, cuando los niños te inspiren sonrisa, cuando los viejos saluden tu arte, cuando sientas ganas de dar ayuda a quien sea, cuando sepas que no vale enojarte. Serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo. Serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo. Serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo. Serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo. Serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo. Serás feliz un segundo, serás feliz.
Y bueno, como comentaba al principio de todo, las maneras de contactar con nosotros, la que nos parece en principio más certera, eso es la vía directa del teléfono, y os lo vuelvo a recordar, es el 93-317-7366, repito, 93-317-7366, y seguimos aquí diciendo la nuestra, cada cual desde su particular punto de vista, y ahora nos ofrecerá el suyo Marcos. ¿Qué nos dice Marcos?
Hola, ¿qué tal? Bueno, me da mucho miedo hablar de este tema porque yo sí que tengo un extraño con el que convivo y con el que vivo y que es una sombra y que siempre está ahí. Parece que está domado, que lo he domado de alguna forma o que lo hemos domado. No voy a despreciar todo el trabajo que hemos hecho psicólogos y médicos. Y también la terapia que hago aquí viniendo y socializándome con todo el mundo, pero ese extraño no es como yo, ese extraño es cabrón, ese extraño no tiene límites, ese extraño es adicto, no le gusta dormir, le gusta beber, le gusta fumar, le gustan las drogas, a ese extraño le gusta estar cerca de la muerte, tantear la muerte, no le gusta la vida, la desprecia, y yo intento matar a ese extraño, pero ese extraño, de alguna forma, la única forma que yo veo de convivir con él es reconciliarme, conocerlo sobre todo, decirle hola, buenos días, ¿qué tal estás? Pasar el tiempo juntos y no negarlo, porque me he pasado la vida intentando negar a ese extraño, y cuando niego ese extraño es cuando más aparece. Y si durante la mitad de mi vida o más he tenido que estar con psicólogos para hablar de ese extraño, he llegado a la conclusión de que simplemente ese extraño es parte de mí y va a vivir conmigo toda la vida. No sé si como con Dolors, que es mayor que yo, aprovecho para decirlo, pues como ha hablado antes, como ha dicho antes, que te estabas haciendo mayor, has dicho antes que...
Sí, sí, tranquilo, no pasa nada.
No, era una broma, era una broma.
No, pero cuando
tienes una cierta edad, como yo, que paso de los 50, uno se lo toma...
cierta edad, ¿eh?
Uno se lo toma así con más calma, ¿no? Todo ya se deja fluir, ya aquella impetuosidad de la juventud ya pasa, ya no te pilla tan fuerte, ¿no? Como yo aquí tenía aquellos arrebatos, aquellas impulsiones y aquello todo, en todos los temas, ¿no? Era muy impulsiva, muy fuerte, y claro, no, o sea, no funcionaba en sociedad porque yo quería unas cosas y yo quería que mi vida tuviera sentido y quería las cosas como yo las pensaba, ¿no? Y entonces el entorno me lo negaba, ¿no? Fuera familia, fueran médicos, fueran psiquiatras, fueran todo, ¿no? Y hasta que no empecé a experimentar mi totalmente vida plena fuera del entorno familiar, no fui cuando empecé lentamente
a crecer,
a ser responsable conmigo misma, a tomar unas determinadas y unas actitudes coherentes y responsables. Entonces empecé a madurar, ¿no? Porque, bueno, te tienes que dar cuenta de que, bueno, tienes que madurar, ¿no? No, y eso, eso.
Bueno, era una broma, Dulos.
No, no,
porque,
no,
pero era por
importa,
lo, no, importa, era una broma por lo que has dicho antes y tal, que ya te sentías un poco mayor porque empezabas a decir lo que te decían a ti tus abuelos y tal.
Sí.
Y que me gustaría, de alguna forma, algún día reconciliarme, como tú has dicho, con ese extraño, porque el extraño...
Tú no eres extraño,
pero está con ganas de gritar ahora, de decir, me cago en Dios, me tiro de un quinto piso.
No vale la pena, no vale la pena.
No, yo, no vale la pena porque
Yo lo intenté antes de conocer al Javi, y si lo hubiera intentado me hubiera perdido la vida con el Javi. Mira,
no, sí, no, siempre no pienso...
No lo hagas.
No lo hago, sí, simplemente el extraño me dice eso.
Está hablando la voz del extraño.
Sí, pero... Tengo personas muy, muy, muy queridas y no quiero hacerles daño ni... A veces digo, sería un alivio para ellos, pero es mentira. Es mentira, no sería un alivio, sería una putada. Una
para
putada
ti mismo grande. También.
Exactamente, y para mí.
Que estás queriendo a los demás, pero en definitiva estás demostrando que el primero que te quieres es a ti.
Bueno, quería hablar de eso, de que...
Un poquito de más de años, como decía ella, para que ese...
Me hace falta, sí, unos años...
Te llegue y sepas llegar, sí, al punto ese, a la fase de relativizarlo todo. Todo
y bueno, y quererme, quererme un poquito porque... Extraño... Sí, quererme un poquito porque... El extraño es aquel que dice, sí, no te quieres, eres cabrón, eres idiota, eres tonto, ven, fuma, bebe, sal por la noche, drógate, muérete. Eso es el extraño, esa voz. Y bueno... Es importante porque vengo aquí cada miércoles y también estoy en Radio Estel, algunos viernes, y la verdad es que estoy creciendo con vosotros, y no lo pensaba porque de alguna forma al principio rechazaba, ¿no? Decía, no, yo no quiero saber nada de enfermos mentales porque ya conmigo ya tengo suficiente. Y es curioso que es con gente que está diagnosticada, al final dices, bueno... No te veo como un chico raro, a ti tampoco, te veo normal. E incluso ahora cuando veo a una persona discapacitada, tal, ya se me han quitado tanto los prejuicios y ha sido pues...
Yo no creo sé. Que el principal perjuicio es el trabajo. Por ejemplo, cuando uno te va por la calle, te pregunta a un amigo cualquiera, ¿de qué trabajas? ¿A qué te dedicas? Entonces ese es el gran perjuicio. O trabajas o estás discriminado. Entonces hay que aprender que la vida, hay trabajos que aunque no sean remunerados, hay voluntariados, hay cosas que son trabajos dignos, que aunque no estén remunerados no dejan de ser un trabajo. Y el hecho de trabajar no nos tiene que preocupar en sí, en demasía. Simplemente no trabajamos y punto, ya está. Pero no nos tiene que afectar tanto como la sociedad pretende, porque la sociedad pretende que todo el mundo sea un trabajador. Y si no estás en esa línea de trabajador, pues quedas como excluido. Y no... Tenemos que decir, no estamos excluidos en esta sociedad porque no trabajemos. Trabajar es una circunstancia, no es un hecho de la naturaleza, no es que vengamos, no hacemos con el trabajo, es simplemente que es una cosa, puedes trabajar o no tenemos que trabajar, y eso lo tenemos que defender nosotros. Es cierto que, bueno, que se necesita trabajar para vivir, sí, es cierto, pero si no se trabaja tampoco hay que darle el mayor drama. Quiero decir, es una cosa
El otro día, por eso, iba con una chica de francés que sabe que tengo el trastorno, ¿no? Pero lo que no sabía es que yo era pensionista. Y no me di cuenta y le dije... Bueno, tuve que ir a... Bueno, sabes los problemas que hay con el carnet de conducir, ¿no? Si eres pensionista y tal, no sé qué, no te lo renuevan tanto, tal, te miran... Y entonces le dije, iba a hacerme el carnet, y como soy pensionista, y se gira, me mira y me dice, ¿tú eres pensionista? Digo, vaya, la ha cagado porque era el prejuicio, ¿no? Después, de ella. Pero después hablamos y es una chica súper comprensiva, pero claro, me ve cada día en francés y tal, y no conoce a ese extraño, ¿sabes? Ese extraño que tengo yo, lo disimulo, lo escondo, y es aquí donde lo puedo mostrar. Por eso estaba muy nervioso y le decía a Martín, me dice, ¿qué te pasa, no, Martín? Me dice, y digo... Es que este tema, este tema me toca, el extraño que hay en mí, me gusta mucho el tema porque porque no sé, cada uno supongo que tendrá ese extraño que desconoce o esa parte oscura, no sé cómo llamarlo.
Pero ahora, hace un momentito, Dulux comentaba en lo del aspecto social. ¿Creéis que esa forma de mal encararlo ante personas como nos pasa a nosotros, de llegar al punto de estigmatizarnos, eso sería un poco el extraño de la sociedad? No sé si me he explicado.
Yo no sí, te he entendido.
Yo no te he entendido tampoco mucho. Porque, a ver, ¿qué quieres decir? ¿Que si nos estigmatizamos nosotros?
No, 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 me refiero que si el que la gran mayoría, un poco a la parte de experiencia que decías tú, Marcos, no acaba de ver que en ti, bueno, en que cualquier persona con nuestro diagnóstico tiene como una doble cara, si eso de alguna manera puede llevar a...
No, es que a veces, bueno, que yo entendí que no sé si es esto, Juan, pero lo que yo entendí es que a veces uno lucha por normalizarse de relación a uno mismo, y de repente cuando se encuentra con esas situaciones, como la contaba Marcus, ¿no?, que es el otro que te mira si tú eres pensionista, ahí te está generando una extrañeza profunda, ahí te está ubicando allá en el fondo de la extrañeza, quizás sin quererlo, ¿no?
Nada más sí, no, luego hablamos y tal, claro.
Es esa sorpresa la que te hunde en cierto momento.
Pero a los 50 años ya pasas de ese tema.
Claro, pues ya lo has trabajado.
Lo has trabajado y dices, bueno, pues la gente que se lo tome como quiera, no sé.
Cada uno va
haciendo su propio proceso. Yo, por ejemplo, a los 50 años ya sé que, no sé, tengo asumido que, bueno, que la vida se puede trabajar mucho sin estar renumerado, no sé, y que se pueden tener familias sin necesidad de tener hijos. Hay muchas cosas, no hay un color blanco y negro, hay una gama de muchos colores y cada uno va cogiendo el color que más le gusta o que encuentra en su camino, y todo es válido. Y entonces, bueno, pues si esa chica tiene prejuicios es su problema, ¿no? O
no, se aclararon los prejuicios, o sea, pero... lo comenté con ella y se acabó, el tema acabado y tal. Pero en el momento, claro, ella no conoce esa parte oscura de mí, y yo la escondo, no a todos, pero yo no voy divulgando, claro. Ni quiero, como otro no va diciendo, yo soy diabético, claro, yo no voy diciendo, claro, yo soy bipolar, claro, ¿no?
Claro, sí, quizás una de las maneras también es también uno no nombrarlo tanto como pienso, ¿no? Como oscuridad, sino como complejidad.
Es un complejo, es verdad. Sí.
Pero no necesariamente una cosa oscura, ¿no? Como asociada a una maldad, porque no hay una maldad en eso, hay un no saber qué hacer por ciertos momentos y una confusión profunda. Y a veces, bueno, normalizarlo y aprender a salir día a día.
Es que pesa mucho la sociedad así, que con la teoría de que siempre tenemos que trabajar, no sé, podríamos vivir de renta y estaríamos bien todos, ¿no?
No solo simplemente el hecho de trabajar, sino de qué manera te ganas la vida, ¿no? Porque cuántas veces no se da caso y dice, bueno, sí, tienes esa impresión que posiblemente te haga ir un poco apurado, pero harás algo, ¿no? En cierta ocasión yo me encontré con una antigua amistad que bueno, que me conocía de mucho tiempo, de mis hermanos y todo lo demás, y me contaba, pero Juan, vale, sí, tienes lo de la pensión, pero ¿de qué te ganas la vida? Todavía cuestionaba, decir, bueno, ¿qué me gano la vida? Yo ya no necesito ganarme la vida de ninguna manera. Tengo esta particularidad que por ahí le saco un mínimo de ganancia que no me permite grandes extravagancias, pero bueno, me voy manteniendo ahí sin la necesidad de ser un asalariado ni tenerme que buscar más allá de la vida de cuando yo crea conveniente que por alguna cuestión personal necesito entrarme a algún extra.
Y a esto te diría otra cosa, que es una pena en este mundo venir al mundo cuando somos naturaleza, ¿no? Somos ante todo naturaleza y hay cosas que deberían de ser prioridades y que no lo son, por ejemplo, la felicidad, el amor, las relaciones, las emociones, el crecer como persona, la espiritualidad, son valores que se niegan y no se tienen valor, y solo lo que se compra con dinero tiene valor, y eso es razón de vivir, porque si pierdes si pierdes la vida sin conocer lo que es una relación de amistad, una relación de pareja, ¿de qué te sirve haber vivido?
Pero lo que podría decir...
Consumir cosas...
Sí, cuando te planteas la vida solamente por consumir, 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 pienso que todo eso que consumes no te lo llevas a ningún lado. Y siempre que analizas en la vida, podríamos replantearnos la vida de otra manera, claro. ¿No? La sociedad, no esa, no esa, esa, ese consumir, ese trabajar por trabajar, no. Trabajar sí, pero para vivir, para tus cosas, para ganarte bien la vida, pero no trabajar para ser explotado tan vilmente como te explotan. O sea,
no, que, ser un esclavo del puro consumismo, ni más ni menos.
Exactamente. Plantearse alguna cosa ahora.
Bien, yo pienso que es una tontería conocerse uno mismo. Pienso que es imposible conocerse uno mismo, no se puede. Ortega y Gasset dijo que el hombre es él y sus circunstancias. Si las circunstancias varían, él varía. Según las circunstancias, tú puedes ser de una manera o de otra. Todos podemos llegar a asesinar, a hacer lo que cualquier salvajada. Todo el mundo, nadie está libre de esto. Solo falta que lo inciten y que lo torturen un poco. Respecto a lo que ha dicho Marcos, él, por ejemplo, se había conocido en los ambientes que se habían movido. Ahora ha probado lo de la radio y es nuevo. Se está conociendo en otro ambiente. Pues eso. El extraño que llevamos dentro, pues todo el mundo lleva extraños. A veces me sorprendo yo mismo, a veces gratamente, a veces no tan gratamente, de mis propias experiencias. Y bueno, pues esto, hay que vivir diferentes cosas y cuanto más vivas, pues más rica sea tu vida.
Jo volia parlar abans que s'ha parlat del tema del treball, que estic d'acord que hi ha moltes més coses a part del treball. El que passa que la gent que treballa i que està en el tema aquest de la feina, o sigui, té un pes molt més fort que la gent que no treballa pel tema que sigui, perquè té una discapacitat, perquè té un... per lo que sigui, que no pot treballar. No, només volia destacar això, que vull dir que la gent, els que treballen tenen un pes molt més fort a la societat dels que no treballen.
Però és una equivocació.
És una equivocació, segurament, però vull dir, s'ha de fer una altra mena de...
De societat, sí, amb uns altres valors.
No, exacte, s'hauria de... No sé, de divulgar més...
Altres coses.
Altres sistemes de viure, no?
Sí.
El ubicarte en el lugar de extraño, a veces es por el trabajo, pero también es por otras cosas, ¿no? No es solamente... A veces lo pensamos primordialmente a través del trabajo, pero hay otras instancias o circunstancias donde te ubican, ¿no? Como una cosa... una persona extraña, porque no trabaja, quizás es donde lo vemos con más notoriedad, porque es una sociedad del trabajo.
Yo quisiera hablar de varias cosas, si me dejáis un momento. Yo creo que el ajeno, el extraño para nosotros, es la persona que no está integrada dentro de nuestra sangre, de nuestras raíces y de nuestros familiares más allegados, ¿no? Nuestra familia propia, nuestros primos, nuestros tíos, nuestros abuelos, toda la familia que nos corresponde, que es de nuestra sangre, la que nos da nuestros apellidos. Todo lo demás nos puede parecer extraño porque no conviven con nosotros ni tenemos ese apego con ellos por nacimiento, ¿no? Entonces, ¿qué diríamos? Otra cosa. Yo creo que el yo es la persona que uno se construye, ¿vale? Que conoce en el día a día, y el tú sería la que conoce el resto. Las personas nos conocen más a nosotros mismos por lo que ven y lo que oyen y cómo somos y cómo nos expresamos. Nos conocen más los demás que nosotros mismos a nosotros mismos. Nos podríamos estar toda la vida intentando conocer a nosotros mismos y moriríamos y nunca nos conoceríamos verdaderamente. Pero hay una tercera persona que es la que o queremos ser en la vida o las que nos proponen que queramos ser en un futuro, ¿no? Porque siempre hay una proposición de alguna en especial que quiere decir, ¿tú qué quieres ser el día de mañana? ¿Y qué te gustaría hacer el día de mañana, no? Entonces, estas tres personas, la que tú eres verdaderamente, si es que la corresponde, la que te ve, la persona que está a tu alrededor, los demás, y él, que es el que te piden ser, o el que tú deberías tener que ser, o el que te quieres construir en un futuro para un modelo mejor de vida. Y después quería explicar aquello del experimento que yo hice de intentar mirarme en el espejo y centrar los dos ojos en la mirada que se ve en el espejo, ¿no? O sea, centrar mismamente mis ojos, mi vista, en mi propia mirada, ¿no? Y eso me costó mucho rato, pero hubo un instante, yo creo que menos que décimas de segundo, fue un instante, pero muy, muy raro, muy místico, en el que yo, al que vi en ese momento, no era yo verdaderamente, desconocía a aquella persona. Yo creía que era aquel un extraño, parecía una cosa mística o divina o algo raro o diabólica, por así decirlo, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero fue un momento mágico, no sé por qué aquella experiencia me se metió en la cabeza y la intenté hacer, ¿no? Pero aquella persona sí que era un extraño, yo mismo no me reconocía a mí mismo viendo aquello. Y después pienso que la persona le pide a los demás que... por sus propias características nosotros somos como somos, ¿no? Pero nos gustaría cambiar por los demás, pero hay a veces que uno mismo no puede cambiar por los demás porque está hecho de esa manera y es de esa manera. Si una persona es auténtica por ser de una manera y los demás le dicen que es auténtico por eso, no puede cambiar por los demás o por otros esa condición de autenticidad o de esa misma propia persona que es por el resto, en que él quiera cambiarlo por ellos y nada más.
Bien, yo quería decir también que, por ejemplo, cuando te vienen sentimientos malos, enfermizos, negativos, cuando te viene esa persona extraña, si lo quieres decir así, que no eres extraña, sino que eres tú mismo, no creo que haya que enfrentarse a ella, sino más bien despreciarlo, ¿no? Si oyes voces, pues yo no he oído nunca, pero me parece que la mejor terapia o lo que mejor puede ir a la hora de oír voces negativas es despreciarlas, ¿no? Más que querer no oírlas, despreciarlas, dejarlas al lado, no hacerles caso, pasar a otra cosa, y bueno, esto.
Estoy de acuerdo con Ignasi que sería lo mejor, pero es que realmente es muy difícil despreciarlas. El trabajo que supongo que tenemos que hacer nosotros y tal es, bueno, ignorarlas. Estas voces no van conmigo, pero es que estas voces son las que te subyugan de alguna forma, las que es lo que ha dicho Martín, es más bien es un tipo de complejidad que tenemos nosotros. Y que yo soy sufridor.
Patido de mena, que son divanas, ¿eh? Catalán.
Sí. Soy sufridor. Y mira que lo he probado todo, ¿eh? Soy sufridor, no puedo evitarlo. No, mira, he probado 40, me hago el tranquilo, voy, nah, esto no me va a afectar, me afecta todo, me obsesiono con todo, me cualquier cosa. Ahora estoy con un corto, estoy trabajando un corto, lo estoy preparando. Pues en la cabeza no para. Y digo, hostia, debías disfrutar, Marcos. Y disfruto de alguna forma con los actores, con tal, con no sé qué, va, pum. Pero sufro diciendo, no, tiene que quedar mejor esto, no, esto hay que cortarlo, hay que tal. Y eso no lo puedo evitar, Ignasi. No lo puedo evitar. Es que son me hablan de alguna forma.
Quizá un sufrimiento es innato al hombre, ¿no? Un poco. Hay que sufrir, pero aguantarse, fastidiarse y pasar de los sentimientos negativos lo máximo que puedas.
Bueno, vamos a hacer un reset y
momentos musicales.
Unos minutos musicales y retomamos el debate.
Locura sana en estado puro. 91.4 Contrabanda FM.
Y escuchar ahí las mentes sociales adormecidas, las palabras de amor de mi garganta.
social adormecidas las palabras de amor de mi garganta. Abrí los brazos, la mente y repartiros, que solo se enseñaron el odio y la avaricia. Y yo quiero que todos como hermanos repartamos amores, lágrimas y sonrisas. De pequeño me impusieron las costumbres, me educaron para hombre adinerado, pero ahora prefiero ser un indio que un importante abogado. Hay que dejar el camino social aquí tranado, porque en ese nos quedan pegadas las pezuñas que volar libre al sol y al viento repartiendo el amor que tenga dentro. Hay que dejar el camino social aquí tranado, porque en ese nos quedan pegadas las pezuñas que volar libre, libre al sol y al viento repartiendo el amor que tenga dentro. Hay que dejar el camino social aquí tranado, porque en ese nos quedan.
Y así, contra ese extraño que muy bien exponía antes de introducirnos en este pequeño debate Marcos, un buen antídoto para ello es este pedazo de tema de Extremoduro, ama, ama, ama y ensancha el alma, de Chinarro. Y acto seguido nos va a decir la suya Jesús. Adelante, Jesús.
Bueno, pues el lunes pasado, comentando el temario, Juan Lorenzo y yo coincidimos con el mismo ejemplo, la dualidad de la personalidad del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y bueno, pues la novela es de Louis Robert Stevenson, ambientada en el año 1886. Y bueno, pues la novela narra la presencia de la transformación física de Hyde en Jekyll. Bueno, esto como ejemplo. Y bueno, el comportamiento de las personas dependen, bueno, del entorno y del contexto. No es lo mismo estar trabajando, cada uno se comporta en el trabajo de una forma. La familia se comporta de otra forma y con los amigos se comporta de otra forma. Y el extraño que hay en mí es cuando uno está descompensado. Entonces, ahí es cuando aflora el extraño que hay en mí, que uno no es consciente. Está dominado por ese extraño que hay en mí. Y esta es mi pequeña reflexión.
Ahora, cine de barrios por Santiago Barrio.
En relación con la sección de cine, cine de barrio, quincenal y el tema de la semana dedicada al extraño que hay en mí, voy a comentar una película, Náufrago. Como se trata de una vivencia al límite, casi del otro lado de la vida que no es la que estamos predestinados y tenemos, sino la que en un momento nos puede abordar, para la que tenemos que mirar cara a cara, por eso Náufrago. Producción en este caso de Estados Unidos del año 2001, dirigida por Robert Zemeckis, magistralmente interpretada por Tom Hanks y Helen Hunt. Argumento: un hombre de negocios de una importante multinacional de mensajería aérea, en un viaje rutinario que acaba en siniestro total, su vuelo se pierde en el océano, en el cual es el único superviviente. Queda abandonado en un islote desierto y tropical, mientras en la civilización se le da por muerto. La vida sigue su curso. Nuestro hombre procurará ser rescatado con sus argucias, de manitas y personaje forjado, a sí mismo, que sin duda, sin ayuda de nadie logrará volver a la civilización. Tarea nada fácil, si contamos con la ayuda de un balón de fútbol americano pinchado, una única compañía idolatrada de este Robinson Crusoe moderno.
¿Sí, Ricard?
Sí, hola.
Ah, Carlos, perdón.
¿Carlos? ¿Sí, estoy en línea?
Sí.
Ah, vale, era para una visión del Stevenson, de Jekyll y Hyde. Que yo la novela esa la tengo en el inglés original.
Ajá.
Y bueno, se trataba de Escocia, de una ciudad muy, mucha represión de ideas. Sí.
Sí, sigue, Carlos, te oímos.
Esto es en Escocia, Edimburgo, hay mucha represión cultural, sexual, bueno, de todo tipo. Este médico, claro, quiere llevar a cabo una serie de acciones que la sociedad no le deja hacer, ¿no? Entonces, él mismo se crea otra personalidad y basado en esta otra personalidad puede realizar sus fantasías más brutales, ¿no? O sea, se escapa del corsé social y se inventa este otro yo, que es una especie de bestia, que hace reír bastante, porque hace bastante la ley. La tengo por aquí, la tengo en inglés, porque me reí mucho lindo. El Stevenson este es muy, muy interesante.
Sí, ¿verdad?
Pero más que nada es que es un tío que la sociedad no le permite hacer sus fantasías, ¿no? Realizar sus fantasías. Entonces, claro, el tío se dispara totalmente nuestra personalidad, ¿no? Y sale una bestia brutal. Y bueno, es más o menos mi visión sobre lo que leí. Okay. Venga,
pues era
eso.
Venga, Carlos, agradecido de nuevo tu llamada.
Dale,
hasta luego. Venga, dila tuya, Alberto. Ya está, que tenemos los micros abiertos.
Ahora, una cosa de una, no sé, novela o película, que lo voy a decir ahora. Una película de Friki.
Espérate, que yo quiero decir algo.
Pero espera, quería decir primero que eso de las voces es real. O sea, yo he tenido voces y después, dándome cuenta de que he tenido voces, las he querido dejar de olvidarlas de lado y ellas mismas han desaparecido. Me han quitado la paranoia de encima muchas cosas que yo mismo propiamente he estudiado con todo el metabolismo que he tenido desde que enfermé y me medico hasta hoy en día, que sigo medicándome, ¿no? Y conociéndome a mí mismo. Pero siempre tienes la oportunidad de encontrarte con algún ser interior de esos extraños que renuncian, ¿no? Yo tengo 6 espejos puestos en el aparato y uno es deforme, ¿no? ¿Y por qué pones uno deforme? Porque se ve deforme. Y pienso que en ese deforme es que cojo 5 cosas positivas mías día tras día, si puedo, y siempre puedo rechazar una negativa de ellas, ¿no? Pero la procesación del negativo no tiene por qué ser absurda, o ser mala, o ser negativa tampoco. Yo creo que el miedo se alimenta del miedo y no sabe que existe como tal. Se da cuenta cuando el otro le teme, pero no sabe que es el terror ni es el miedo. Y por decirlo lo de la película, me pensaba la película aquella del hombre de las mil caras. Interpretar un papel o copiar el papel de otro con una cara que es la idónea y representar esta. Hay actores que se pasan vida tras vida representando un mismo papel y al final tienen una secuela de esa obra que le repercute en su propia vida, creyendo que al final no sabe que si es persona propia él o ese papel, ¿no?
Como le pasó a Bela Lugosi, ¿no?
Ah, exacto,
que al final murió creyéndose que era Drácula.
Pero ¿viste la última estada de blanco y negro de
bueno, sí, este en otro contexto igual
de Johnny,
igual
Deep, Johnny, el de Johnny Depp, que es en blanco y negro, que es un uno fue él, sí, que sale el está grabando películas, ¿no? Y el Johnny Depp coge a Bela Lugosi en su última secuela de su vida, ¿no? Pero esto mismo es real. Y eso del hombre de las mil caras, ¿por qué no interpreta un papel? Es más, cuestiono. A ver, por ejemplo, el
hombre de hojalata.
Oscar, ¿qué es representar un papel en el teatro para ti? Como si fuera una cara nueva.
Ahí sale el extraño, no sale el extraño, lo tienes, no lo tienes. Cuidado, que el reportero de Charachero.
Yo, depende del papel.
Pero bueno. ¿Ahora cuál está?
Si es interpretando.
A ver,
si es un papel, si es un papel erótico, pues
te va.
Me va un montón. Pero sí, no sé. Depende del papel. Depende.
Pero no digas eso que no lo doblan, tío.
Decir, voy a representar esto que estamos hablando, la extrañeza, que hay en mi propio yo, ¿no? Esta persona que extraño yo en el exterior. ¿Cómo reencontrarte con esa extrañeza?
Pues ni idea, ni idea, ¿no? No.
¿Te sientes extraño?
No, es que no. La cuestión es no. No mostraste, no mostraste extraño hacia ti mismo, sino engañar al público, o sea, mostrar un papel al público. O sea, que el público se siente identificado con un hostia, el tío ese me da miedo, pero a lo mejor el tío este no es un Nosferatu, es un ojalata.
Él no es extraño, sí, ni haciendo ningún papel, él no sabe lo que
hace.
Hoy
es tema, hoy
es candente. Sí, sí, sí.
A ver, teléfono.
Hola, ¿qué tal?
¿Quién eres? ¿Quién eres? A ver, ¿qué me
hiciste? Identifícate.
A ver, ¿por qué
eres extraño?
¿Eres tú o no extraño?
Xavi.
Oye, a veces oigo voces.
Xavi.
¿Tu marido?
Picha.
Picha floja, ¿qué pasa?
Picha.
¿Qué dices, campeón?
Bueno.
Bueno, ¿tú qué pasa con tu extraño? ¿Cómo es que no está presente aquí tu extraño hoy?
Pues tío, tengo una bronquitis de mi padre de cojones.
Venga, pues suéltala ya.
Mira, oye, yo pienso que para mí hay una cosa que es fundamental a la hora de clasificar a una persona como dentro de este mundo o de esta sociedad como extraño, ¿no? Y yo pienso que es a las personas que por aspectos suyos la sociedad no los integra y los etiqueta, o bien consideran que este personaje es un extraño, entonces lo dejan al margen de lo que es la sociedad, ¿no? Entonces crean exclusión y marginación, ¿no? Pero yo pienso que el fenómeno esto de los extraños es una cosa muy subjetiva, porque vosotros pensaron una cosa: si ha habido en España una mayoría de un partido conservador en donde tiene en su militancia gente ultra, realmente que es un partido que tiene gente extraña, porque estos colectivos están mal vistos y están perseguidos por las fuerzas del orden.
Yo o por justicia, ¿no? Como el caso de Urdangarín.
¿Eh?
O por la justicia, como el caso de Urdangarín.
Ah, bueno, el Urdangarín es que ese va a salir indemne.
Pero de momento lo votan de la Casa Real, ¿eh?
Yo quisiera decir que eso de tomarte por la persona que no eres verdaderamente interior, pasa mucho. La policía se equivoca mucho con personas que dan una pinta y la toman por algo, ¿no? Y entonces esa persona no es así. Entonces, claro que hay personas que le dan de lado, ¿no? Porque hay personas que piensan que ese tío que pasa por aquí es un yonki y da el aspecto de yonki, pero a lo mejor el pobre no tiene otra forma de exterior y da el palo de parecer un yonki, ¿no? Pero no lo es esa persona. A lo mejor es un currante normal que está hecho polvo y que le cuesta sufrir su vida ya propia y la de los demás, pero se equivocan con él, ¿no? Entonces sí que es verdad que se marginará a una parte de la sociedad, sí, por su forma exterior.
Y bueno, hoy ya van por la tele que han desalojado a los indignados que habían ocupado un bloque de estos de pisos y algunos se han colgado por las ventanas. Esta gente está mal mirada porque cuestiona, como dijéramos, el sistema en que estamos viviendo, ¿no? Y entonces, ¿podrían ser extraños? No. O sea, les perdonan, como dijéramos, un poco la vida, y dicen los del 15M, pero es que también hay del 20F y hay un montón de cantidad de gente y del mundo que se están, que bueno, hoy daban una noticia que en China hay 100 millones de pobres, de gente que no tiene ningún tipo de recurso, y que habían integrado a 400 pobres más en China, que es decir, y no sé cuántos miles de multimillonarios hay en China, que es decir, un partido que en su esencia había sido comunista, y ahora, entonces, ¿cómo tendríamos que clasificar a esos chinos?
De extraños.
¿De extraños?
Pero muchos, muchos extraños.
Vosotros no lo podéis apoyar, daos.
¿Qué dije?
Que estáis apoyardados.
¿Apoyardados? ¿Y tú? ¿Cómo estás?
Como es que hoy está el gallinero este repleto, Xavi. Hoy está el gallinero repleto.
Oye, como que estabas malo, ¿eh?
¿Por qué?
Con esa risita tan feliz que tienes, estabas malo, ¿eh?
Oye, pues tengo los pulmones y sanos, ¿sabes cómo los tengo?
Bueno,
mira, yo antes dedica el dedito de en medio para que te lo ponga allí donde tú quieras.
¡En el culo!
Eso eliges tú mismo. O tú o tu extraño.
¡Qué bien que vives, Javierito! Tú sí que sabes vivir bien.
Oye, pobre, mira, oye, tengo... tengo una cuenta de 400.000 euros.
Bueno... Calla, que mañana te toca la primitiva, seguro. Para pues hacer su sueño en tu realidad.
¿Por descontado?
Que
me toca pagar, quiero decir, ¿no?
No, que te toca la lotería. Ya verás cómo mañana te toca la lotería.
Mañana me toca pagar.
Mañana sales de pobre, te lo aseguro yo.
Me lo voy a tocar la gorda.
Bueno, ya te tocaré yo esta noche, no te preocupes. Bueno, cariño.
Bueno, para que vean los escuchantes que esto es una radio interactiva.
Bueno, cariño, nos vemos.
Vale, corazón, lo dicho, nos vemos.
Nos vemos, bueno, corazón.
Vale.
Adiós,
Chavi.
Adiós, adiós, adiós.
Bogeria, poesia, debats, reflexions, deixa't anar amb nosaltres, t'esperem. Ràdio Nicosia, 91.4, Contraband FM, els dimecres de 4 a 6.
Y bueno, ya la tendremos un gran momento con deleitarnos de la música en vivo y en directo con Buchanan. Cántanos algo, Buchanan.
Yo lo que quería decir es que lo extraño es el mundo, ¿no? O sea, es un poco extraño, ¿no? Y que, bueno, diciéndole al Vaticano, si me escuchan, ¿no? A los italianos, estos, los romanos, pues que, bueno, pues que ya está bien con la guerra química, ¿no? O sea, que si quieren que les envíe la bomba atómica encima a su puta cabeza, ¿no? Que ya está bien de química, ya tenemos bastante con esta guerra química, ¿no? Y de tratar a nuestro cerebro de la manera que los se tratan, ¿no? Y bueno, y bueno, esta canción va dedicada a los hijos de la gran puta, que son mucha de la gente, ¿no? Que va con corbata o van con túnicas, ¿no? Y van diciendo que son papa de Roma y encima les ponemos hasta el parterre rojo, ¿no? Y son unos hijos de la gran puta y así dominan el mundo y está pasando, ¿no? Que es muy extraño el mundo, ¿no? Está, o sea, yo voy a cantar esta canción, ¿no? Dedicados a bueno, pues a todos los anarquistas, ¿no? Y a que, bueno, que somos nosotros unos, diríamoslo así, unos del que venimos de la guerra, ¿no? Y que, bueno, que ya está bien de la guerra química, ¿no? Que se la metan por el culo, ¿eh? Ellos, que se engorden ellos, que pasen las paranoias ellos, que pasen toda la mierda que estamos pasando por culpa de que tanta pastilla y tanta inyección y tanto todo, que es una amenaza todos los inyectables que hay en esta vida, ¿no? Y bueno, ya está bien de química, y bueno, y esto va dedicado a los hijos de la gran puta que hay en esta vida. En la historia de los romanos lo mataron crucificado, y en la actualidad y aún le sacan partido al rey de los jodidos. Hostias sagradas para comer, hostias sagradas crucificadas, hostias sagradas para repartir. A la descarada, ponle la bandera nazi dentro de la iglesia, fuera del Vaticano. Romanos, hijos de putas, ambiciones por el culo. Reventemos ya este mundo, es patético vivirlo. Ya no tengo más amor para nadie ni para el mundo. Es un mar de hipocresía desde el principio de este mundo. Adán y Eva los crearon para follar y ampliar el mundo. ¿Quién viene antes, el huevo o el humano? Los dinosaurios, jodida vida. ¿Qué más da ser blanco y negro si lo que importan son los cerebros? Injusticia radical, que estamos en dictadura total, y qué patética vida, y creado por ellos mismos, y aún buscamos la paz, una mierda que os comáis, revolución, buscaros la vida, hijos de putas, vendidos por unas monedas, viva la anarquía. Y sabes, y espero que esta guerra química acabe algún día, porque si no soy capaz de meter en la bomba atómica por el culo.
Y bueno, Oscar, ¿qué nos quieres contar tú ahora? ¿Te lo extraño o no lo extraño?
Sobre el tema de el extraño que en mí, lo quiero enfocar sobre de otra manera. Nada de, lo que he podido escuchar de momento del programa es que estáis hablando de las voces que escucháis dentro de la mente. Y yo lo quería enfocar de otra forma. Quería decir que, por ejemplo, ahí en toda la mierda que nos dan, toda la mierda que nos dan ahí en los psiquiátricos y en los centros de salud mental, de antipsicóticos, ansiolíticos, antidepresivos, pues también nos dan, nos suelen dar unas pastillas que son establecientes de conducta. Y suelen ser más o menos el litio y el valproato, como, y creo que hay alguno más, ¿no? Bueno, hay montones. Y eso, yo por ejemplo, yo estoy tomando un montón de pastillas. Yo estoy tomando 8 pastillas de estas. O sea que yo actualmente creo que tengo un extraño dentro de mí. O sea, porque yo no me conozco como soy realmente. Porque si estas pastillas son para que no esté ni muy depre, ni muy eufórico y pegando botes, lo que me gustaría saber en un principio es cómo soy realmente. Pues sí, ¿cómo sería realmente si no tomara esa medicación? Y esto le pasa tanto a mí como a otras personas que he tenido la oportunidad de ver que han reducido la medicación a saco y han pegado un cambio de mentalidad, sino de comportamiento alucinante.
De hecho, cuando dejas la medicación no se puede dejar de golpe, porque si no la tienes que dejar muy lentamente y al cabo de un año no estás limpio, porque resulta que cuando la dejas, si no la dejas bien dejada, lo que has ido a curar vuelve a aparecer. El síntoma que intentaba curarte vuelve a aparecer, porque los medicamentos no son perfectos.
Yo sé que yo tomo hasta esto. Yo
efectos secundarios.
Llevo casi 20 y pico años tomando miras de estas y de estabilizantes. Llevo desde el 94, 95, más o menos.
Pues yo me los tomo porque tengo miedo de ir al psiquiátrico, que si no, no me los tomaría. Pero como tengo miedo, y el miedo, ¿con qué se va?
Ya, pero por ejemplo el litio te puede joder las tiroides.
Sí, por eso te lo digo, que los efectos secundarios son muy fuertes.
Ya, dímelo a mí. Y eso.
Vosotros que la alimentación. Perdona, Óscar.
Si está a punto de acabar.
Perdona.
Quería preguntarte, esto del extraño que hay en mí, es un buen tema que habría que me gustaría haberlo trabajado más. Lamentablemente no ha podido ser, pero yo me pregunto, una persona con trastorno de personalidad múltiple, ¿cómo se conoce a sí mismo? O sea, ¿cuál es su verdadera identidad? Pita pita el rodito. No sé. Porque puede ser. Y otra cosa, una cosa que he leído esta mañana en el periódico, que es flipo en colores, al tío este el nazi este que se ha agregado a 77 personas en Noruega,
en Oslo,
que no vaya a la cárcel, o sea, que lo han diagnosticado, que es de esquizofrenia paranoide. Y que en el momento de...
Ah, es como yo.
Sí,
mira.
Sí.
Oye,
sí,
pero
¿tú no tienes mis rayetas? ¿Tú no tienes mis rayetas?
Claro, tú te has dejado la pistola.
Y en el momento estaba en un brote. Pero joder, tío.
Yo también he estado en un brote y no estaba así, tío. Vamos.
Porque no tendría ninguna armería cerca, si no.
No sé, pero.
A lo mejor llevas una. Para mí que llevas.
El colectivo nuestro es muy fuerte, que le diga que es un esquizofrénico paranoide. Es muy fuerte, hombre, es muy fuerte.
Para mí que llevas. No,
es que luego van a decir que los esquizofrénicos paranoicos van matando a la gente. Luego va a haber un estigma que no veas, tío. Eso es muy fuerte.
O sea, que no iba a la cárcel.
No haberte lo preparado, esta última aportación que ha.
No iba a la cárcel.
Oscar, ha sido sublime, vamos.
Pues mira, lo que hay.
Sí, yo también lo había oído.
Yo pienso que... Que 77 personas y el tío va a ir a un centro psiquiátrico y ya está. Y
bueno, de todas maneras, no se sabe si es peor la cárcel que el psiquiátrico, dicen, ¿eh? Para unas cosas parecen mejor el psiquiátrico.
Yo creo que una persona...
Pero para otras cosas es mejor la cárcel.
Un tío que tiene tanto informe y tanto conocimiento sobre los templarios y lleva no sé cuánto tiempo planificando ese desacto, no puede estar enfermo. O sea, eso no sale de un día para otro.
Además que nos hace un flaco favor con esta sentencia, nos hace un flaco favor a todos los diagnosticados, porque la gente va a pensar que nosotros somos asesinos en potencia cuando no es cierto. Nosotros no mataremos nunca. Puede haber un caso, pero mucho.
Bueno, hacemos otro break musical y continuamos.
Vale. La pasión invade la emisión. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Cuando la ames, dile que vive en tus sueños, que no habrá ninguna más que ella para ti. Y cuando le la promesa de tu amor eterno, sabrás si has amado tanto, si has amado una mujer de veras.
La pasión está de la emisión. Radio Nicosia 91.4.
Esto es Radio Nicosia, estamos en Contrabanda FM en el 91.4 y seguimos aquí debatiendo, exponiendo las reflexiones, experiencia y demás. Y antes de continuar, recordaros que este fin de semana, 2, 3 y 4, se llevan a cabo las jornadas de supervivencia a la psiquiatría, que se celebran básicamente en el Centro Social Ocupado de Cambias. Y bueno, hay charlas, hay comidas veganas, hay espacios de denuncia y bueno, la propuesta en líneas generales es bastante atrayente. Y sobre todo que se nos pide a nosotros el sábado 3, que estará en el bloque de alternativa de experiencia, el espacio que parte del equipo de Nicosia estará ahí exponiendo la suya. Y recordad que entre las diferentes movilizaciones habrá una que será el domingo 4 de diciembre a las 5 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento de San Boi, y básicamente lo que se hará será un cercavila reivindicativo contra la psiquiatrización y el control de la vida de las personas, sobre todo diagnosticadas. Y dicho lo cual, vamos a dar un espacio para que nos diga la suya Rosario. Rosario, ¿qué nos dices?
Hola, buenas tardes. Pues hoy es mi primer día y bueno, voy a ver qué tal lo hago. Pues yo he visto del extraño que hay en mí, ya lo dije ayer, que lo que me suena es que nos creemos que nos conocemos totalmente, que ya lo conocemos todo, que estamos de vuelta de todo, que todo nos suena lo mismo. Y a lo mejor, por ejemplo, un día te vas de viaje y descubres, pues yo qué sé, pues yo no sabía que me gustaba tanto París o yo qué sé, descubres aspectos de ti mismo que tú no conocías y dices, pues realmente yo tenía un extraño dentro de mí. Yo había cosas de mí mismo que yo no conocía y para mí eso pues era una cosa extraña en mí, y ahora pues parece que no lo sabemos todo de nosotros mismos, siempre podemos descubrir y cosas de nuestro interior, y bueno, mi opinión.
¿Cómo a partir de es interesante eso de cómo a través de otras experiencias nos podemos conocer a nosotros mismos? Puede ser viajar, puede ser relacionándose con otros, sí, que te va mostrando cosas de ti mismo que uno no conoce, ¿no? Sí. Es bueno eso de viajar. Yo alguna vez les conté también, ¿no?, que con el viaje, moviéndose, aunque vaya uno de aquí a Hospitalet, no sé, no es necesario tampoco moverse demasiado, pero a veces ir moviéndose te... Vos también, Juan, ¿no? Esa es interesante, esa experiencia tuya, el moverte y cómo exploraste otras cosas tuyas, ¿no?
Sí, ahora que mencionaba Hospitalet, yo hace aproximadamente 3 años que di el salto de donde estaba viviendo prácticamente como un pajarillo enjaulado en la vivienda familiar, y reconozco que todo y a día de hoy las dificultades con las que me estoy encontrando para más o menos llevar una gestión y una vida digna, he descubierto un poco al hilo de lo que comentaba ahora Rosario, una serie de virtudes y competencias que, por mucho que muchas veces la había imaginado, la había soñado que podrían estar ahí, de alguna manera ese extraño se negaba que pudieran aflorar de alguna manera, y del momento que le dije, mira, te voy a dar las vacaciones de momento eternas, voy a salir de ese hermano, como bien apuntaba antes Marcos, y realmente reconozco que bueno, que a pesar de lo que apuntaba anteriormente, en estos momentos de mi vida, reconozco que bueno, que de valorar muy positivamente ese salto un poco en el vacío, pero que de alguna manera, en donde he ido eligiendo y encontrando que eran un poco mis marcos esenciales, como en el caso ahora, por ejemplo, de estar aquí como uno más de Nicosia, eso me da una verdadera calidad de vida y tener ni que sea un mínimo de expectativas a corto plazo, ¿no? Básicamente, y por ahí que sí, que...
El gran aporte de Rosario, creo, es que nos está ayudando a hacer un clic. Hasta ahora veíamos el extraño desde el punto de vista oscuro de uno de nosotros, que es una versión, digamos, es una posibilidad. Pero también es extraño como depósito de capacidades, que vos mismo estás diciendo, que de repente no los explotamos porque estamos enjaulados, como dijiste, en un determinado contexto que siempre nos recuerda que somos solamente una sola cosa. Entonces, cuando nos empezamos a mover, nos relacionamos con otras cosas, con otras personas, etcétera, y nos permitimos a nosotros sacar esa otra extrañeza desde el punto de vista de construcción de algo bueno, ¿no? Que algo nos genera un bienestar.
A mí me pasó lo mismo que Juan. Yo cuando tenía 33 años pasó el tren de mi vida y yo lo cogí y no me arrepiento para nada. También hice una experiencia de poder irme de casa y la verdad tampoco me arrepiento. Quizás tengo más responsabilidad, tengo más trabajo, pero buah, se gana en otras calidades que no sabrías, que otros valores, otras cosas que vale la pena experimentar. Y vale la pena luchar por algo que tienes ganas de hacer y que te reporta tanto, ¿no? Y salir de...
Y porque básicamente, al hilo de que comentas ahora de arrepentirse, yo muchas veces reflexionando, y creo que posiblemente mucha gente lo corrobore, es que realmente uno de lo que debiera arrepentirse es de todo aquello que no hace, aun a sabiendas de que si pone el mínimo de empeño, aun a pesar de las dificultades que se encuentre,
vale la pena.
Y bueno.
Sí, sí, empezar una vida nueva en otros espacios es muy interesante.
Justo decía Rosario de París, que estuve hace poco ahí, porque París fue la ciudad a la que yo llegué cuando llegué a Europa, y hace poco estuve de nuevo y fue una experiencia muy fuerte porque me volví a encontrar con esa ciudad.
Sí, es cuando dices, claro, qué bonito es todo, y sí, cuando llegas a París, hola, oh, la Torre Eiffel, aquello que es cuando más te gusta viajar y más te gusta Europa.
Claro, que por ahí está la parte buena de viajar, pero también la parte de que produce extrañeza. A mí me pasaba que estaba por primera vez en una ciudad tan grande como París, europea y no sé qué, y fue una experiencia muy fuerte. Y no sé si fue del todo buena, o sea, fue buena, pero no solamente buena. Y después volver hace poco, claro, me permitió como armar, vivir la ciudad de otra manera y encontrarme con cosas que fueron muy extrañas para mí cuando llegué y que esta vez no fueron tan extrañas. Algunas sí lo siguen siendo, pero bueno, que fue como un pequeño viaje, que fue un viaje interior gigante.
Un poco de reencuentro, ¿no? Por el espacio que habías vivido antes.
Yo he de reconocer que también, habiendo tenido la ocasión de haber bajado a París, pude llegar a sentir un poco lo que bien expresaba esto ahora Lucía, de esa extrañeza rara que por un lado te hacía sentir bien, pero por otro lado sentías hostia. Y era que pude cumplir un sueño que había idealizado yo durante mucho tiempo, y es que de poder tener la posibilidad, como fue en esta ocasión de ir a París, poder visitar el Museo de Georges Pompidou, y una vez dentro... del gozo tan grande que sentía, pues un poco notaba esa extrañeza, es decir, algo que pensabas que simplemente iba a quedar en un sueño y que ahora se ha hecho realidad, como que se me escapaba un poco de cómo poder controlar toda esa emoción, ¿no?
Déjate llevar, coge nuestra mano y hagamos juntos un mundo más humano. Radio Nicosia, 91.4, Contrabanda FM.
Las voces críticas, sensibles y divertidas las puedes escuchar en Radio Nicosia. 91.4 Contrabanda FM.
Y bueno, seguimos aquí debatiendo y parece que Fran está interesado en comentar su parecer sobre lo que ahora mismo estamos aquí comentando. ¿Qué nos dices, Fran?
No, que he visto muy muy guapo y muy interesante ver el lado constructivo del tema de hoy, porque la palabra extraño sugiere un poco connotaciones bastante oscuras o negativas, daba a entender un poco pues puntos de vista más bien de cosas que rechazamos de nosotros mismos y que a veces aparecen abruptamente, pero se ha empezado a hablar en una línea que denotaba lo más o menos lo contrario, o sea, puntos de vista más bien positivos de cosas que no conocemos y que en determinadas situaciones pues a veces nos salen, como en un viaje, en una visita a algún sitio, y que sí que es verdad que cuando empiezas a conocer, cuando sales un poco de lo que, de la realidad en la que normalmente estás como un poco con tu rutina, pues a nivel personal se crece mucho y se descubren cosas que de otra manera no habrían tenido sitio, ¿no? No
sé. Sí, bueno, y si alguien quiere aportar alguna cosita más a lo que estamos ahora comentando, o metemos algo de música. Venga.
Un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando. Still a little bit of your time.
Y bueno, ahora después de tanto debate y opinión, vamos a dar un espacio a que Silvia nos deleite con una canción poema.
Espero que os guste y que lo pueda hacer bien. Sí, qué inmenso es tu amor. Sí, dame la mano y no te escondas. No me dejes jamás. Si me llevas a tu terreno, yo callaré, pero si es que no puedo, igual te amaré.
Si quieres divertir a Radio Nicosia, tienes que venir 91.4 Contrabanda FM.
Ahora nos dará una información respecto a algo que ha sucedido esta mañana.
Gracias, Fran. Bueno, en un momento de deserción de la mesa, y aprovecho para decir una información, que es que hoy a las 7 de la tarde la asamblea de vivienda de Habitatja, bueno, que tiene que ver con todo el movimiento de los indignados y las indignadas, convoca a una asamblea frente a la casa que fue desalojada esta mañana en el carrer Hostafrancs, en Sants, en Barcelona, que, bueno, después de sufrir un desalojo bastante perverso, diría, porque hubo toda una jugada de la jueza que llevaba el caso, bueno, por no escuchar nada de las familias que están viviendo en ese edificio y directamente mandar a los mozos de escuadra a desalojar. Bueno, se concentra hoy una asamblea de Habitatge allí a las 7 de la tarde.
Comentaré aparte un poco más extensamente sobre las jornadas de supervivencia a la psiquiatría que hay este viernes, sábado y domingo de diciembre. Organiza la Asamblea de Majaras de San Boi y tendrán lugar tanto en Cambías, que queda en Mercatnou, como en San Boi. Bueno, esto será en Cambías, calle Jocs Florals 40-42. El metro más cercano es Plaza de Sants y presentarán las jornadas el viernes a las seis y media una charla debate con Edgar Viñals sobre qué es la antipsiquiatría, cenador vegano a las 9 y a las 10 actuación del cantautor Pep Ventura. El sábado a las 10:30 también en Cambias habrá un blog de denuncia con varias charlas, Electroshock por Gorka, TAI Ingres Psiquiátrico por Paco Fernández Méndez y sobre medicación por Marisa. Salud mental y centros de acogida por Ana García. Comedor vegano y a las 3 habrá el pase de documental Diferents de Colectiu Caliu. Entonces a las 5 un bloque de alternativas y experiencias entre los que estaremos los de Radio Nicosia, Grupo de Apoyo Mutuo, Cooperativo iCheck y Cooperativa Terapéutica y Pomea. Actuación poético-musical a las 10 de La Maldita Música y La Puta Poesía. Y un escenario boche a las 11. Y el domingo 4 en el Ateneo Libertario de la calle Joan Bardina número 45, que es en San Boi, los ferrocarriles más cercanos los de San Boi, que queda muy cerca de Plaza de España, porque quiere acercarse, que no queda tampoco tan mal. A las 11, talleres, mitos y prejuicios en la salud mental. A las 4, Dina Vega Libertari, y como hemos comentado antes, a las 5, Cercavila Reivindicativa contra la psiquiatrización de la vida cotidiana.
Y eso. Música.
Radio Nicosia 91.4 contra banda FM.
Que digo que antes de cerrar hoy, quería decir que nosotros no somos extraños, ni la vida nos parece extraña, lógicamente, pues tampoco nos puedes pensar que la muerte es extraña. A ver, la actitud de que yo me enfrento cada día sabiendo que envejezco y que me acerco cada vez a la muerte no me causa extrañeza. No es extraña para mí esta dimensión de lo desconocido. Pienso que no es un paso más. Igual que nos extraña lo cotidiano y lo vivo y lo que ya nos relacionamos día tras día, no sé lo que pensará el coordinador hoy de lo que digo, y yo no me enfrento a la muerte con extrañeza, parece como si tuviera una lloranza y todo, y me gustaría incluso no acercarme, pero poco a poco acercarme a ella, pero sin conocerla como extraña, ¿no? Yo creo que me reafirmará más toda mi suposición y que todos aquellos huecos que dejé vacío me los irá completando.
Es que de alguna forma... forma parte, valga la redundancia, de la vida, ¿no?
Sí, exacto, por eso mismo.
Es algo que nos habrá de llegar, ¿no? De la manera que sea, autoinducida o por ella, la propia idiosincrasia de funcionamiento de la vida, pero es algo que conforma parte de la propia globalidad de la vida, ¿no?
Es curioso lo que dices, porque los últimos años de mi padre, antes de que se muriera, la sensación que tenía yo es que iba conociendo mucho más lo que era la muerte, iba aceptándola mucho más, con más relajo, con más que nosotros. Nosotros sí que estábamos preocupados, él no, él dice, bueno, me voy a ir, y como si ya lo supiera. Aceptándola. Es muy curioso eso.
Yo creo que eso valoriza todo el tiempo. Yo creo que es una valorización de todo el tiempo transcurrido. En que a nosotros nos parezca un traslado desde la niñez, al nacer, ser niños, ser jóvenes, ser adultos, llegar a ancianos, a adulterio. Ay, a adulterio, de adultos a adulterio. Bueno, perdón, una palabra nueva. Una palabra nueva, una modalidad nueva, el adulterio, ¿no? Y dentro forma parte de la vida, ¿no? Eso de reencontrarlos también y no pensar que aquellas personas que hemos perdido, que tan importantes que han estado con nosotros en el paso de Nicosia, que están en el otro lado de esa extrañeza, las volveremos a reencontrar, seguro, y a lo mejor más positivamente, con más valorización de todo aquello, que esos huecos vacíos que nos faltan aquí en esta vida, esos aposentos nos los están recubriendo ellos para el día de mañana hacia el otro lado, pienso.
Es que bien lo apuntaba antes Dulos, que a partir de todo el aprendizaje que vas teniendo a lo largo de la vida, de los contratiempos, de los aciertos, de todo lo demás, llega un punto en que entras en esa fase de relativizarlo todo, ¿no? Y a partir de ahí, como que las dificultades o las no dificultades, como que se ven de otra manera, ¿no? Uh-huh. Y todo llega a contemplarse un poco más desde el optimismo que no del fatalismo, todo el que está ahí, ¿no?
Sí, sí.
Es algo que no se puede obviar.
Está como muy mitificada la muerte, en cambio los nacimientos, ¿no? Los vemos con toda la naturalidad del mundo. Y la muerte decimos, no, es un extraño. No, es parte de la vida, es igual que nacer, o sea, es algo que...
Eso en tiempos, ahora no sé si habrá alguno de ese grupo dentro del colectivo gitano que de alguna manera lo que era el tipo de celebración en relación a la vida y la muerte era muy distinto a lo que lo realizamos los que no somos gitanos, ¿no? Y es que cuando se producía un nacimiento se vivía como de alguna manera como una desgracia por lo que podía llegar a venir y eso. Y sin embargo la muerte se celebra como algo que la persona que ha llegado a ese punto, que haya vivido más o haya vivido menos, haya tenido más avatares negativos o más avatares positivos, ha vivido. Y eso era suficiente motivo como para decir, bueno, es un palo gordo para nosotros, somos los familiares directos y las personas más directamente relacionadas con él, pero contemplando esa visión, era más valorable desde el planteamiento de fiesta en la muerte que no el nacimiento, ¿no?
Es que yo le doy más importancia.
Y de alguna manera yo considero siempre que es un punto tradicional, en este caso de este colectivo que ha apuntado gitano, que era de alguna manera de admirar, ¿no?
Da más importancia eso que está diciendo ahora mismo que lo que dice él. Aceptamos el nacimiento y lo vemos todo diariamente, lo vivo, y esto sin embargo nos aterra y estamos equivocados.
Y bueno, ya vamos a ir cerrando el espacio sin no dejar de permitirme un breve lujo de leer un pequeño poema de tradición japonés, como es el tanga, anterior al haiku, y que puede o no venir a colación de lo que vamos tratando, pero que creo oportuno de decirlo. Largo camino recorre el escribano en blancas hojas, enlazando los mundos que viajan en su vida.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Hay ese para un dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esa frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. Gracias.